Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! Este no es mi vaso de Batman.
Noticias.
Que creo que sí, ya estamos en vivo. Es que tengo un preview, pero no estoy seguro. Bueno, según esto, ya estamos entrando justamente en estos instantes al aire, porque inclusive ya se me apareció la notificación de Facebook. Entonces, supongo que hasta estos momentos estamos entrando al aire. Eso quiero pensar. Entonces, no quiero alguna sorpresita, alguna cosa por el estilo. Lo que pasa es que me saca mucho de onda que tengo el preview de... tengo una ventana de preview y no sé si estamos al aire o no. Entonces, esa es la parte que me estresa, si es que estamos en vivo o no. Pero bueno, el señor Marx Caudillo, al otro lado de Eric. Bueno, no, ¿por qué sigo insistiendo en eso? O sea, ¿me tengo que hacer a la idea? ¿Me tengo que hacer a la idea de que no estoy en el preview?
Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, muy bien en este lunesito por la noche. Un poco lluvioso aquí en la Ciudad de México. Espero que estén muy bien. Y pues bueno, una semana floja en noticias comparada con la semana anterior. Pero estoy muy seguro que el próximo Nerd News habrá muchísimo de qué hablar.
Sí, exactamente, porque estamos en vísperas, ¿no? Justamente de ¿cómo se llama? De que arranque... que suceda el fandom, ¿no? Más bien, esa es la palabra correcta, o sea, que se lleve a cabo el fandom y pues obviamente en automático pues estarán generando diversas noticias que pues una, pues hay ya el que está así, pero como que le urge, es el mesmérrimo Zack Snyder, ¿no? Es el primero que está ya, pero en fila india, ¿no? Para iniciar sus revelaciones y todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, en fin, eso estaremos viendo la semana que viene. Pero bueno, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y antes de arrancarme como hilo de media, Marx, por favor, recuérdanos todas las modalidades en las que puede vernos en vivo. Bueno, en vivo nada más es una, ¿no? Pero puede ver usted el video grabado. Y sobre todo, y lo más importante, ¿dónde puede oír esto en modalidad podcast?
Claro que sí, nos pueden escuchar obviamente aquí mismo, en vivo, totalmente en vivo, para las personas que nos están escuchando. Y si pues, no nos quieren ver en vivo o no nos quieren escuchar en vivo, lo pueden escuchar más al rato aquí mismo en el Facebook de La Cueva del Nerd. O si nos prefieren ver en alguna otra plataforma, en Instagram TV, recordando que solo se puede llegar hasta el alcance de una hora. En YouTube también nos pueden escuchar y ver. Y si nada más su opción es escucharnos simplemente, nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Windows Podcasts, Google Podcasts, Podbean, iVoox y pues bueno, todas las plataformas que sean de podcast, ahí nos pueden escuchar. O si lo prefieres, si le gusta más ser de esos puristas, escúchenos en lacodelnerd.com.
Esos de los que nos gustan, de esos románticos a la antigua, ¿no? Como me gustó decirlo antes. De esos románticos a la antigua. Pero bueno, en fin, hablando de romanticismo, pues hay algunas noticias, ¿no? Importantes. Primero, que la gente sí salió a ver cine, güey.
Sí, mira, fíjate que sorprendentemente. Mira, no iba a decir que no iba a ir, pero tampoco pensé que se iban a desbordar.
Sí, eso estuvo llamativo y lo que me llamó la atención. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, Canacine y Cinépolis, Cinemex están pues desesperados, ¿no? Inclusive ya apareció la taquilla del fin de semana, Marx. O sea, en Canacine, en la página de Canacine, ya salió y ya empezaron a regresar, ¿no? La taquilla de los fines de semana y precisamente este corresponde al este es el del 22 de mayo. O sea, dije, no, de cuándo fue, ¿no? Entonces, pero ya en sí Canacine está promoviendo el regreso de todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya también ya nos invitaron a las funciones de prensa. Entonces, bueno, vamos, parece ser, todo indica que ya está poco a poquito regresando a la normalidad medianamente, ¿no? Este tipo de casos. Entonces, pues bueno, habrá justamente que estar viendo. Pero bueno, en fin, no, pero me llamó mucho la atención, Max, porque de hecho estuvimos compartiendo reseñas el fin de semana de algunas de las películas que fuimos, bueno, más bien, alguna de, bueno, después fue la de Baba Yaga, la viste tú en marzo, ¿no? O
sea, sí, fíjate, ¿no? Que las películas, bueno, yo creo que ya puedo hablar de las películas que estuve viendo en cuarentena. Sí, sí, la mayoría sí fueron de Sima. Baba Yaga, que es una de las películas que se estrenó apenas en la reapertura de los cines, fue uh-huh. una de las que vi. Pueden leer la reseña en el sitio, ya está. No voy a decir de qué van ni qué tal está, simplemente vayan y lean la reseña.
Sí, que vayan.
Pero vaya. Pero bueno, también está próxima, que simplemente nunca vio su estreno en cines, simplemente se fue directo a plataformas on demand, la pueden bajar, bueno, en renta, creo que no sé si también está en compra. Próxima, es una próxima, es una película
claro. Uh-huh.
Con Eva Green. Está sí. interesante. La verdad es una propuesta muy distinta. Y pues bueno, Warner Brothers como que tampoco medio cruzó los brazos. Ya que tuvimos películas como Justice League Dark, War for Apocalypse y y bueno, recientemente con Deathstroke también.
No, y viene Scoob, ¿no? Para este fin de semana, ¿no? La película de Scooby-Doo. Bueno, aquí se llama Scooby, ¿no? Pero viene Scoob también, ¿no? Ya en este fin de semana también de parte de Warner, ¿no? Que están regresando justamente con los estrenos. Y pues todo indica, ¿no? Que estaremos viendo también pronto Tenet. No en diciembre como mencionamos la semana pasada, pero sí sí vamos a ver Tenet en algún punto de medianamente pronto, ¿no? Ya la movieron para el 11 de septiembre. De hecho, New Mutants también ya la reacomodaron para la semana siguiente, la primera semana de septiembre. O sea, no se estrenan estas fechas, sino la semana que viene, ¿no? Pero Scoob ya dijeron que esta semana sí. Y también The Hunt, ¿no? The Hunt, que está. Bueno, esta ya no la habían liberado, pero pues nosotros decidimos que hasta que fuéramos medio como aplicaba de medio global, ¿no? Esa película de The Hunt que pues a estas alturas del partido yo creo que ya mucha gente vio, ¿no? En algún otro método, ¿no?
En algún otro método bucanero principalmente.
Vive en una piña debajo del mar.
Sí, no, es muy probable. Digo, ya se encuentra en renta también en YouTube. Entonces, no sé si también
aplicó para YouTube.
Sí, yo la llegué a buscar ahora que hice la reseña y la vi en renta en YouTube, entonces fue como, agray. Entonces, no sé si también se encuentre en cines.
No sé. Ah, mira, aquí está, dice reservar, pero en YouTube.
Ah, ok.
Sí, okay. Sí, entonces, no está. Bueno, dice que disponible 31 de agosto, o sea, son tres semanas, güey.
Pues es nada, ¿no? Entonces, no, bueno, sí. Y pues bueno, los reestrenos de Christopher Nolan, películas como The Dark Knight, Interstellar, Dunkirk, y también ahí se coló 2001, Odisea del Espacio, a las películas reestrenadas en cines en México.
Pero ¿ese ya fue reestreno o fue de lo que van a reestrenar apenas?
No, ya están en cartelera. Ya puedes ir a verlas.
Ok. Perfecto. Entonces, bueno, pues también ahí está. Sí, también, por ejemplo, ahí estoy viendo aquí en la lista El Exorcista, también la van a estrenar. Ahí también en cines. Pero posiblemente la que llame la atención es Scoop, ¿no? Que es, pues es estreno, ¿no?
Exactamente, creo que es la única película más fresca de todo el catálogo que está por el momento. Uh-huh. Entonces, sí es como bien interesante. Digo, principalmente el fenómeno en las personas que sí llegaron a asistir, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Entonces creo que pues habrá que ver, digo, la taquilla creo que no se va a detener. Ya preguntaba aquí Jack Morrison en el chat, una pregunta, ¿qué pasa con los contratos de actores que se paga? Que su paga venía de la taquilla, si no se estrena la película y se va directo a digital. Pues es muy probable que esa misma paga, porque digo, no se va a ir a formato streaming, se va a ir a formato on demand, más bien. Entonces, a través de esas rentas...
¿Cuál?
Que no sea formato stream, no, de las películas que se estrenen, o sea, de los actores que ganan dinero también de la taquilla, porcentaje, ¿no? Entonces, es muy probable que funcione a través de esa misma renta de todas las personas que lleguen a rentar en algún servicio on demand, ¿no? Entonces, uh-huh. digo, no sería algo muy grande, pero pues se les va a respetar su ganancia.
Okay,
Pero, y sí, Vacaciones del Terror 2.
Sí, exactamente. Pedrito Fernández, saludo a la comadre Wendy, ¿no? Pero sí, 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 ya estaba listo para salvar a México con la muñeca diabólica. Pero bueno, en fin, exactamente como estaba diciendo, Jack Morrison ya se va a estrenar Scoop, ¿no? Entonces, pues bueno, esas las cosas. Pero pues bueno, ya pues reactivándose el cine, ¿no? No sabemos exactamente a qué modalidad. Bueno, más bien a qué extensión, ¿no? O sea, pero y qué tanta gente sí claro. está yendo al cine, ¿no? Mira, a mí lo que pasa es que creo que el tema de polémica son los niños, ¿no? Y sobre todo las películas infantiles, ¿no? Claro, también creo que son los, digo, yo considero que son los más desesperados de este desmadre. Digo, porque sea como sea, uno como adulto entiende, ¿no? Pero pues uno de niño, híjole, sí, hace ratito lo estaba pensando y dije, híjole, es que como niño pues sí está cañón, ¿no? Pero...
No, creo, estoy muy de acuerdo como lo mencionas, ¿no? Digo, esas posturas es más complicada y evidentemente un niño no va a ir solo al cine.
Claro, por supuesto. Y ese es donde representa el problema. Pero bueno, en fin, ya empezando otras cosas, pues confirma, ¿no? La fecha de estreno de Man of Tomorrow, que no tenía la fecha de estreno todavía, pero ve Superman Man of Tomorrow, esta película animada, que pues básicamente plantea como el reinicio, ¿no? De la nueva línea de películas de animadas de DC. Y precisamente esto estará disponible a partir del 23 de agosto. Lo que me llamó la atención fueron, el elenco es ya desde el previo era bastante llamativo. Darren Criss como Clark Kent, Zachary Quinto como Lex Luthor, Alexandra Daddario, que bueno, ahí como hay fanáticos de la señorita Daddario, será Lois Lane, Brett Dalton será el Parasite y Ryan Hurst será el Lobo. Entre los nombres importantes, pero lo que me llamó la atención es que están llamando a Chris Palmer, que pues es básicamente una cara nueva para las animaciones de Warner Animation, bueno, de Warner Bros. Animation y para DC, que él viene de recién desempacado de Voltron Legendary Defender, ¿no? Entonces, eso creo que es lo bueno de todo esto. Y sobre todo me llamó mucho la atención, ¿no? Que va a traer ahí dos episodios, dos cortitos, uno del Martian Manhunter y también de Lobo, ¿no? Y un par de episodios de la vieja serie de Superman Animated Series, ¿no? Entonces creo que vale bastante la pena. 23 de octubre, de agosto, perdón, Cinepolis Click, Google Play, Claro Video, iTunes. Para que valga la pena el comercial completo. También en otras noticias, que de hecho esta todavía no la publicamos, el señor, ya la tercera temporada de The Boys todavía no se estrena, pero ya empezó a de qué hablar. Ya empezó a dar de qué hablar. Jason Ackles se estará sumando a la tercera temporada de este show. ¿No? Si usted no lo ubica, pues bueno, estaría en Supernatural y estaría interpretando el papel de ay, se me fue, ya lo perdí. Perdí el nombre, Soldier Boy, ese será el nombre que está. El personaje que estaría interpretando para esta tercera temporada. Entonces, pues ya, rápidamente enfilándose, ¿no? Los The Boys, ¿no? Que bueno, seguimos esperando la tercera temporada. Es de esas temporadas que estaban muy esperadas en esta pandemia, ¿no, Max? Creo.
Fíjate que cuando salió, al menos la gente del medio sí la peló, la primera temporada. Le sirvió muchísimo la cuarentena de The Boys, la primera temporada, porque muchísima gente la vio en estas fechas. Y creo que ahorita el punch por la segunda temporada es enorme y más con este anuncio, ¿no?
Sí, claro. Digo, lo que pasa es que aparte, a mí me llama mucho. Supernatural es de esos programas que bajita la mano tiene un montonal de seguidores. Y entonces este tipo de anuncios también hace que la gente luego se le alborote la hormona. Porque yo sé que hay mucha gente que es fan de Supernatural, pero que también de alguna u otra manera son fans de pues, del ambiente, ¿no? De los actores y todo eso. Entonces, si te dicen que uno de los actores va a estar en este tipo de proyectos, pues bueno, definitivamente la gente se va a volcar justamente a revisar estos temitas, ¿no? Entonces, pues, eso creo que fue lo poderosamente llamativo también esta atención. Bueno, de eso estuvimos platicando el jueves, pero fue tan grande que Lo más insospechado es que esta noticia llegó hasta lugares donde nunca nos fuimos a imaginar. El hecho de que Google y Apple banearon a Fortnite, ¿no?, de sus respectivas App Stores. Y bueno, la madrina entre Apple y Fortnite, y bueno, Epic Games en general, ¿no?, sí se puso muy intensa, ¿no? Estuvo el rollo de lo del video, lo que estuvimos platicando del video, ¿no?, de parodia de 1984, que bueno, básicamente pues ha tenido afuera a Fortnite, pero estamos platicando hoy, ¿verdad, Mark?, que hubo un update justamente de esto, ¿no?
Eso fue el día de hoy. Digo, Apple todavía siguió rematando después del duro trancazo que le metió Fortnite.
Aparte nota cultural, no solamente fue la parodia y como el jugar a la víctima, sino los demandaron también.
Sí, digo, creo que es algo severo realmente lo que está sucediendo. Las microtransacciones siguen siendo un problema dentro y fuera de estos círculos, entonces sí, es algo interesante que seguir debatiendo. Y y bueno, Apple lo que hizo, digo, Google también ha estado a lo que esté realizando también Apple, porque dijo, ah, pues a mí también me afecta, entonces yo también voy a quitar el Fortnite de mi plataforma, ¿no? Pero hoy Apple decidió quitar todo contenido y aplicación relacionado con Epic Games, ¿no? Entonces, siguen dándose duro los trancazos entre Fortnite y Apple. Seguramente esto que está sucediendo lo va también a aplicar la Google Store o la Play Store, como se le menciona, próximamente. Entonces, es probable que esto todavía siga para largo.
Sí, la verdad es que sí. A ver en qué acaba este relajo, pero bueno, por lo menos el chisme está bueno, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso creo que valdrá la pena estarlo revisando, más adelante, justamente con esta. Ahora sí que literalmente estar al pendiente, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo con todo este tema, ¿no?, de Fortnite y Apple, ¿no? Que principalmente ya fueron los que se volvieron como los insignia, justamente del tema, ¿no? Más Apple que Google, o sea, aunque Google va embarrado, pero como que Google, por alguna extraña razón, como que no le han hecho tanta publicidad, no sé en qué radica, o simplemente es nada más por pelear el estatus, ¿no? De antimono. Bueno, lo que pasa es que primero se fueron contra Apple, ¿no? Entonces, pero también le tocó de refilón a Google, ¿no? Entonces, a ver qué. Con The Voice no sé si voy a pasar lo mismo con Negan y el Shock Value, y la serie perdió mucho. Híjole, lo que pasa es, no, pero bueno, en general The Voice está muy descafeinada, así comparativamente con el cómic, ¿no, Marx? ¿Tú sí has leído el cómic?
Yo no he leído el cómic y recuerdo muy bien la reseña que platicamos. Estoy encantado con la serie, estoy encantado con el producto audiovisual. Tendría que leer el cómic para poder hacer una crítica entre ambas, ¿no?
No, pero sí, yo sí puedo decirlo categóricamente. Está muy descafeinado la serie de televisión. O sea, pasan cosas en la serie de televisión, pero está muy descafeinado comparativamente con lo que vemos en el cómic, ¿no? Entonces, eso creo que es la parte importante, ¿no? Entonces digo, sí. A ver, no, yo no creo que vaya a ir por ahí. Entonces, que el fenómeno de The Walking Dead, si me preguntas, no fue exclusivamente por Negan. Es ya creo que un agotamiento que traía la gente con el show. Y yo creo que mucha gente no se esperaba ciertas cosas que terminaban pasando en el show. Pero en realidad, digo, yo siento que ya la gente ya se venía cansando desde antes. No era algo nuevo.
De hecho, Negan apareció en un momento que le dio un respiro por dos capítulos más.
Sí, de hecho, básicamente, lo que pasa es que la segunda mitad de la séptima temporada, si no estoy fallando a memoria, fue todo el rollo de que ya venía Negan, y pues el final de temporada fue la llegada de Negan con el super cliffhanger, super barato, ¿no? Que creo que a nivel televisivo estuvo bien, o sea, si me preguntas, estuvo bien, o sea, a ver qué fue lo que pasó. El problema fue que la gente... la gente consideró que fue too much lo que pasó en la pantalla, o eso es lo que mucha gente dijo, pero yo creo que había sido mucho el agotamiento justamente también que fue generando la serie, ¿no? Y si a eso le vamos sumando la pérdida de pues, los protagonistas y todo ese tipo de cosas, se vuelve todavía más complicado, ¿no? Esos son detalles que pues, obviamente creo que absolutamente nadie pensó y pues bueno, efectivamente creo que es lo que tiene a The Walking Dead ya surfeando ahí en las aguas de lo que fue, no más que de lo que es, sino de lo que fue, ¿no? Entonces sería como mis dos centavos sobre el tema. Pero bueno, en fin. Por cierto, no se les olvide pasar, ya está la reseña de Deathstroke, Knights and Dragons, que me ha llamado la atención que los comentarios están como dispares, ¿no, Max? Al sí, respecto de Deathstroke. Me refiero que los seguidores, o sea, unos opinan una cosa, otros opinan otra. Entonces, ha estado como curiosito ahí.
Está el tema bien contrastado, pero objetivamente... Sí es lo que pensamos el Graf y yo. Entonces, sí. Ya véanlo en la reseña.
No, es que aparte, era lo que yo le dije a Marx hoy en la mañana, que es que a mí se me entretuvo. O sea, yo la vi y me entretuvo, pero sí, a la hora que me senté a hacer la reseña, le fui encontrando una serie de cosas que pues no más, ¿no? En fin, pasen a la reseña y seguramente estaremos platicando también en el podcast largo y tendido de esto, entonces... Porque sí merita podcast, ¿no? Cuando es algo de tanta ámpula, sí, con esto. Sí merita. Bueno, y pues bueno, ya entrando en materia, vamos a entrar en materia fuerte, ¿no? Pues básicamente las dos cosas importantes que sucedieron. Bueno, una, no sé si fue bad timing o qué onda, pero se anuncia la cancelación de 5 títulos de DC. ¿Por qué digo bad timing? Y digo, poniendo un poquito, o más bien recordando un poquito el contexto de la semana pasada, pues bueno, se anunciaron creo que se lo hicieron un poquito más grande de lo que era, pero ya al final reportaron más o menos de cuántos fueron los despidos, ¿no? En específico en DC. Hay que recordar que en general, ¿no? Warner Media estuvo sufriendo una reestructura en los últimos días. Y precisamente, como parte de esa reestructura, pues hubieron muchísimos movimientos. Una de ellas, uno de los movimientos más fuertes, pues evidentemente también tuvo impacto en DC a niveles ejecutivos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Antes de entrar propiamente a los específicos que fueron revelados, justamente, pues bueno, se anunciaron la cancelación de 5 títulos, los cuales se suman a 3 que se cancelaron durante el mes de octubre. Estos serán los últimos números y aparecerán en el mes de noviembre. Será Teen Titans, Young Justice, Suicide Squad, Hawkman y John Constantine Hellblazer. Si me preguntas, ninguno de estos es de alta venta. Entonces, pues suena una decisión normal, ¿no? O sea, una decisión prudente, ¿no? Para cancelar los títulos, pero mucha gente lo tomó así como con el mame que tenían de las cancelaciones, bueno, más bien del mame de los despidos y básicamente no, ya se acabó DC y toda la cosa. Entonces, yo la verdad no sé, bueno, el que sí quedó aquí como dudoso, y a mí particularmente ha sido un cómic que también sé que no es de tan buena venta, pero el cómic es muy bueno, sinceramente, es el Aquaman de Kelly Sue DeConnick, que es el que está escribiendo, que anunció que en el número 65 ella se despide. Entonces, es ese número, pero el texto que viene en las solicitudes no es claro si el cómic se acaba en este número o simplemente se refiere justamente a la salida de Kelly Sue, ¿no? Entonces, eso creo que es ahí como detalle interesante, a ver que para ver de qué estamos hablando. Dice, con esos cómics cancelados deberían mejor salir en compilado que venden en Walmart y creo que sería mejor que sueltos. Sí, el único problema es que recuerden que esos cómics, los cómics mensuales pues son los que alimentan los recopilados, ¿no? Entonces, si no hay cómics mensuales, pues difícilmente se pueden hacer un recopilado y nadie va a comprar una novela gráfica original de Hawkman. O sea... Ese es un tema, pero bueno, entonces, ¿y por qué estamos diciendo que era bad timing? Porque precisamente esta noticia salió pues bueno, estamos diciendo lo de los despidos, pero salió casi a la par del momento en el que el señor Jim Lee dio una entrevista para The Hollywood Reporter, donde básicamente nos explicó qué carajos pasó en DC el lunes pasado, que fue la avalancha de despidos, ¿no? Básicamente, bueno, ustedes estuvieron hablando varias cosas, ¿no? Obviamente mencionó que había sido una semana muy difícil, que no solamente para él, sino para absolutamente toda la organización, y mencionó que precisamente que tuvieron que decirle a muchas personas que habían contribuido precisamente a lo que hoy es DC, ¿no? En ese aspecto. Que, como ya habíamos mencionado, pues es gente... No, o sea, gente administrativa de la editorial o gente que trabaja tras bambalinas, o sea, que no es gente que propiamente esté en el reflector de lo que está haciendo la editorial, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Y precisamente lo que estuvo mencionando, bueno, no dio los detalles a lo que pudo, ¿no? Eso fue como un punto importante. Bueno, de primera instancia vamos a arrancar, ¿no? Y vamos a decir, porque... Sí se dejó como muy en claro de que la reestructura de DC va a tardar un poquito más, va a tardar posiblemente unas 2 semanas o 3 semanas, debido a que efectivamente pues ahorita la atención en general de la compañía se encuentra puesta en el fandom, ¿no? Que pues se va a realizar el próximo día 22 de agosto, ¿no? La primera confirmación fuerte es que él sigue siendo el publisher de DC. No, o sea que no hay, en ese aspecto no hay cambio, ¿no? Entonces que él primero, de primera instancia, él continúa siendo publisher de DC. Bueno, también confirmó a Mary Javins y Michelle Wells como los editoras en jefe de la editorial, ¿no? Van a suplir precisamente a Bob Harras. Y que previamente Javins era la cabeza de estrategia digital, mientras que Michelle Wells era la encargada del sello de jóvenes adultos de DC, que si no estaba, es que híjole, le pusieron tantos pinches nombres que no sé cuál es el sello, pero bueno, son precisamente el sello de jóvenes adultos. Y entonces ellas, bueno, van a tomar ese cargo. Se mencionó, y bueno, sí se dijo que de forma interina, no sé si se vayan a quedar ellas o eventualmente vayan a hacer algún otro punto. También otro detalle que creo que valía la pena mencionar. A todos Marx se les dio dicen que por cuestiones laborales en Los Ángeles, este tipo de puestos necesitan le llaman el 60-day notice. Es decir, o sea, que les dan 60 días para guardar sus cosas, para hacer cambio de equipo, entrega de equipo, todo ese tipo de cositas. Y entonces, la verdad, ese creo que fue un detalle como importante, ¿no? Y también mencionar que no fue así como de agarren sus cajitas y llévense todo en este instante, ¿no? Y precisamente como parte de todo esto, también se confirmó que en el mes de septiembre se estará entregando un gerente general a la compañía. Entonces eso creo que también es otro detalle importante ahí para mencionar. Sí, ahí dice, ¿qué más? Que no hay ningún tipo de orden de tener trabajo, ¿no? O sea, tal cual, y como lo dijo textualmente, no hay órdenes de bajar los lápices, ¿no? Que todos los proyectos en los que previamente se había dado luz verde, la editorial sigue a bordo de ellos, por favor. También se confirmó que todo el contenido digital de DC Universe estará migrando a HBO Max, ¿no? O sea, que eso ya era más que obvio, ¿no? Dado que, pues, evidentemente era muy notable de que es como la plataforma ideal, ¿no? Pero recalcó que el DC Universe como tal no va a desaparecer. Eso está interesante, ¿no? Entonces,
que lo mejor en primero.
Sí, bueno, que lo mejor en primero. No, pero está, o sea, está interesante. Lo que pasa es que el problema es que DC Universe, en el momento en el que está el HBO Max, pierde un poquito el atractivo. ¿Por qué? Porque creo que comparativamente, si por ejemplo le entras mejor a un Comixology Unlimited, se vuelve un poquito más atractivo. creo, que el DC Universe. ¿Por qué? Porque básicamente vas a tener, en el HBO Max vas a tener los contenidos de DC, más muchas cosas más. Claro, es mucho más caro el HBO Max mensualmente que el DC Universe, ¿no? Pero bueno, por lo menos está. También refutó los rumores de que AT&T, la compañía dueña de Warner Media y, bueno, a su vez de DC, pretenda desaparecer la editorial, ¿no? En palabras textuales dice, ¿para qué querrían dejarnos? ¿Para qué querrían que dejáramos de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué detener las creaciones de tantos y grandes contenidos para ser utilizados que pueden ser utilizados en toda la empresa, ¿no? Entonces, también, de hecho, ahí decir, fue muy notable en el artículo del Hollywood Reporter, las risas. Se negó categóricamente que DC esté buscando hacer un acuerdo con Marvel para que ellos publiquen los cómics de la editorial. Este sí era, este se acuerda que sí era uno de los más deschavetados, ¿no? De los rumores más deschavetados, ¿no? Pero bueno, en fin. Básicamente, sí. Básicamente... Es una locura, pero bueno, básicamente todo está en orden, todo está tranquilo. Efectivamente, se mencionó que fue que del equipo editorial se fue el 20% de empleados. Obviamente, y ojo, y esa es la parte muy importante, esto no incluye a los creativos, ¿no? O sea, los creativos generalmente, aunque son creativos, ¿no? Y a lo mejor algunos pueden tener contratos extensos, no significa de que les dieron palastunas y les dijeron muchas gracias por participar, ¿no? O sea, es creo que es un detalle que también creo que mucha gente no entendió, o sea, que no es que la gente esté en la nómina propiamente, ¿no? Sino es un contrato, técnicamente es de freelance, y entonces eso te permite justamente pues hacer otras cosas propiamente, ¿no? Entonces, que me llamó mucho la atención en general, Mark, cómo la gente sobre todo los muchos sitios del medio quieren ver el Crash and Burn de DC, no entiendo.
Digo, hay gente que le gusta ver el mundo arder, lo dijo Michael Caine ya casi hace más de 10 años. No entiendo el por qué, digo, yo prefiero tener mejor contenidos. Sí. Y que le echen ganas, ¿no? Entonces, yo sí estoy contento por el fandom, o sea, sí estoy ansioso por saber lo que Zack Snyder nos vaya a mostrar, estoy ansioso por ver lo que James Gunn nos vaya a mostrar, estoy ansioso por lo que Rocksteady nos vaya a mostrar, que ya se anda medio ticiando que es la cuarta entrega, bueno, la quinta entrega, perdón, de un juego de Arkham. Entonces,
también lo que pueden entregar de Wonder Woman. Es que hay muchas cosas, es que de verdad es una locura, el fandom es una locura, o sea, es que son todos los contenidos, hasta James Wan está ahí metido, o sea, y digo James Wan, o sea, la película de Aquaman ahorita, en este punto en el que estamos, parece que está así como a años luz, ¿no? O sea, entonces la verdad está muy interesante, que por cierto, y vale muchísimo la pena, que si usted le interesa entrar al fandom, acuérdense que para empezar es gratuito, ¿no? Pero la otra más importante es que usted ya puede darse de alta para dar un ¿cómo se llama? Puede hacer su agenda agenda electrónica, por decirlo de alguna manera, para poder entrar a los paneles que se están llevando a cabo, principalmente los paneles, ¿no? Porque hay muchas actividades que serán a lo largo del día, ¿no? O sea, por ejemplo, ya uno de mis hijos ya dijo que quiere entrar a la Torre de los Titanes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creo que vale, digo, es una de las tantas actividades que hay, ¿no? Aparte de todo lo demás que habrá, ¿no? Pero los paneles, pues ya puedes hacer tu agenda para poder ver. Y pues sí va a estar tupido, ¿eh? O sea, no va a ser así como algo tan sencillito, ¿no? Entonces ahí vale la pena también que le esté dando ahí una checada, ¿no? Entra, si no estoy fallando, es dcfandom.com, ¿no? Tal cual. Sí, fandom, así como domo. Y ahí luego, bueno, les va a decir que pida sus cookies y ahí puede hacer uno que dice make a schedule, o sea, ahí es donde le metes la información para ver cuáles son los proyectos que quieres ver, ¿no? Entonces ahí para que...
Fíjate que estoy muy de acuerdo con el comentario de Jack Morrison. Dice, pues desde que Marvel y el cine pegaron, la gente quiere agarrar esto como si fuera fútbol, diciendo que DC debe desaparecer. Estoy muy de acuerdo. Digo, creo que no es de bandos y viceversa también en el fútbol, pero bueno, es otra historia, ¿no? Entonces, creo que sí, me gustaría ver buenos contenidos de Marvel y buenos contenidos de DC y simplemente disfrutarlos. El Ñoño, más que encantado si tiene ese tipo de contenidos.
Sí, sí. De hecho, hoy se ha enfriado un poquito, bueno, aparte por muchas de las cosas que han estado sucediendo este año, pero en general, yo siempre he dicho que hay un hooligan, o sea, siempre he mencionado que hay un hooliganismo, ¿no? Alrededor de DC, de Marvel, mucho polarizado por las películas. No sé, eso sí hay que ser muy sincero, o sea, mucho se ha polarizado por las películas, pero sí definitivamente hay una locura, ¿no?, al respecto de todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eventualmente tendremos que buscar encontrar el punto de equilibrio, porque pues digo, hay pues, como siempre hemos apuntado, pues es que tampoco es que todas las películas de Marvel sean buenas, ¿no?
Ajá, ni viceversa, ¿no?
Ni viceversa, ¿no? O sea, digo, últimamente, o sea, porque dicen, es que ahora todas las películas de DC apestan. Pues sí, pero también durante un momento de la historia, todas las películas de Marvel apestaban. Todas.
Bueno, tampoco es que toda la fase 3 estuvo buena de Marvel.
No, o sea, hay altos y bajos, ¿no? O sea, es un punto importante, pero bueno, en fin, entonces ahí está el fandom, y pues ya también ahí la D23 está empezando como que empezar a salir un poquito de ruido, ¿no? Entonces, a ver si va a haber algo similar, precisamente, yo creo que, no sé, el fandom me hace pensar, Max, que sí puede haber una revolución muy fuerte en cuanto a este tipo de showcasing tipo Comic-Con. Que, pues, aparte también el problema de Comic-Con es que pues, todo el mundo va a hacer showcasing, entonces el problema del de que todos hacen showcasing es que pues, no alcanza el tiempo de cubrir todo, ¿no? Entonces,
sí, ahorita, sí.
Y ahorita, mira, por ejemplo, tú vas a hacer un showcasing de DC de 24 horas y pues, el fin de semana, te puedo asegurar que el fin de semana no se va a hablar de otra cosa más que del DC fandom. Te lo puedo apostar, Max.
Estoy muy de acuerdo lo que se armó DC, la publicidad que se le está armando, que ya venimos comentando desde la semana pasada, es enorme. Sí. Creo que mucha gente no se ha dado cuenta del calibre que puede ser este evento. Lo estaremos platicando el próximo lunes al 100%. Entonces creo que vale la pena que le echen ojo. Tal vez es la modalidad que San Diego tuvo que haber tomado hace más de 5 años y dejó pasar. Entonces creo que...
Bueno, es que San Diego, el negocio sigue siendo que la gente vaya a San Diego.
Que la gente vaya, claro, sí, claro, o sea, ¿no? Entonces, pues sí, digo, creo que es un gran evento. Creo que como Ñoños no nos lo debemos de perder. Seas Marvelita, seas DC Liber o lo que seas, debes de verlo. O sea, es un evento imperdible.
Si no, por lo menos el valor periodístico que pueda presentar, pues es muy alto, ¿no? Entonces eso...
Enorme.
Es, creo que la parte también importante, ¿no? Que es lo que en muchas de las ocasiones es lo que hemos mencionado, ¿no? Que el problema es que a veces las convenciones te pueden ofrecer muchas cosas como fans, pero a nivel periodístico, por decirlo de alguna manera, no llegan a ofrecer lo que te deberían de ofrecer. Y el DC fandom,
que es pues, la gran mayoría.
Que es la gran mayoría, y que en este caso, pues el DC fandom es al contrario, ¿no? O sea, te va a dar una oferta gigante, ¿no? De material. Y como está planteado, pues también te va a dar un chorro como fan, ¿no? Entonces, eso creo que también es ahí. Detalle importante a comentar. Bueno, en fin. Bueno, no estaba de parranda. ¿Cómo era? No estaba muerto, estaba de parranda. Redes sociales en general, ¿no? Principalmente fue Twitter, pero redes sociales. Ahora sí que vamos a terminar con la nota chusca. se perdió. Bueno, el internet explotó en el instante en el que surgió el rumor de que la muñeca Annabelle había sido robada de la casa museo de los Warren. Bueno, si no, usted no ubica de qué estamos hablando de la muñeca que sale en las películas de The Conjuring, y el matrimonio Warner es precisamente el matrimonio de investigadores paranormales que justamente salen en estas películas, ¿no? Que son los protagonistas de estas películas. Si no fuera suficiente, pues hay unas películas spin-off justamente de Annabelle, ¿no? Entonces ese creo que es un tema. Entonces, bueno, las redes sociales precisamente explotaron con el hecho de que Annabelle se había perdido, ¿no? O sea, que estaba desaparecida. Sin embargo, Chris McKinnell, que es el nieto de los Warren, que es precisamente el heredero, ¿no? Y el legado justamente de esta familia, tras la muerte de Lorraine el año pasado, en 2019, y actual director de The Warren Legacy Foundation for Paranormal Research, negó categóricamente de que la muñeca con poderes sobrenaturales se encuentre perdida o que haya escapado de su actual lugar de resguardo. No se dieron muchos detalles, pero yo había leído había como notas, o sea, inclusive información encontrada de que más bien el problema es que estaban moviendo a Annabelle para una exhibición, una cosa por el estilo. Esa fue la parte como que no entendí, pero bueno, simplemente McKinnell dijo que en un video a través de la página de Facebook de Spirit Real Network, confirmó que justamente que la muñeca no había escapado, que no había lastimado, que no ha lastimado absolutamente a nadie desde 1975, y que bueno, ellos saben perfectamente cómo tener cuidado de la muñeca, ¿no? Porque por ahí uno de los rumores había dicho que se lo habían raptado unos satanistas, ¿no? Para hacer rituales, ¿no? Entonces, eso ya era una cosa estrepitosa, pero bueno, justamente esa es la situación. Bueno, y todo esto también fue un poquito alimentado por el hecho de que la Casa Museo de los Warren ha permanecido cerrada al público desde el fallecimiento de Lorraine el año pasado. Hay que mencionarlo, y no sé a qué extensión era, pero se podían hacer visitas a la casa de los Warren. De hecho, incluso si ustedes entran a YouTube, cuando la primera película de Conjuring salió, pues muchos medios de comunicación se acercaron justamente a los Warren, ¿no? Con la finalidad de conocer el true story, ¿no? De todo lo que había sucedido con todo lo que, más bien con todo lo que se acababa de popularizar, ¿no? Justamente a través de la película de The Conjuring. Y pues precisamente pues mucha gente tuvo, los medios de comunicación tuvieron oportunidad justamente de conocer la historia verdadera, ¿no? Justamente de la familia Warren, ¿no? Hay que mencionar que de hecho en vida real, Annabelle no es una muñeca de, pues como de porcelana, ¿no? Como la vemos en las, sí es de porcelana, ¿no? Es como... No puedo recordar si lo explican exactamente, si es de porcelana o es simplemente como de tipo acrílico medio rígido, pero bueno, no es la muñeca que conocemos, ¿no? Y que, pues de hecho tú te tomaste unas fotos, ¿no? Con una...
Me tomé fotos con una Annabelle, de hecho, hace un par de años.
A ver, ¿dónde fue esa foto? Sácame de la duda.
Me la tomé en Centro City Banamex, en una convención ya difunta.
En el Fanaticón, sí, exactamente. Es que me estaba preguntando mi esposa que cuando has tomado esa foto, y le dije, mira, yo recuerdo haber visto la muñeca en una conque. Pero
ahí estuvo, no estaba, en una conque, en la primera
estuve en
conque.
Estuve en una conque. Pero fue lo que le dije, pero a esa no estaba la novia de... ¿no? Que salió y dejaré el update, el comentario pertinente del update, lo dejaré para el jueves para trolearte a gusto con el señor Rodrigo. Entonces, mandándole un saludo a la señorita Paricio de una vez, que no vaya a haber fallas, pero el troleo a gusto en bola, ¿no? Entonces,
ok.
Se dice gracias. Entonces, güey. Bueno, a diferencia de la muñeca, bueno, lo que nos estamos mencionando es, a diferencia de la muñeca, pues pues esa muñeca que sí está creepy, ¿no? Hay que ser muy sinceros, ¿no? O sea, la versión creepy de las películas, pues sí está, sí tiene una mirada así como medio perdida, medio locuaz, ¿no? Y que de hecho, pues era, pues es una realidad, ¿no? De muchas veces de los muñecos, ¿no? De las muñecas en general, ¿no? Que sí, de repente hay unas que sí tienen una apariencia muy, muy creepy. Pero creo que lo más creepy es que precisamente la Annabelle, que es en cuestión, en realidad es una muñeca de trapo, ¿no? Es la muñeca de trapo de a su vez del personaje de Raggedy Ann, de estos libros infantiles muy populares, ¿no? De allá en Estados Unidos, ¿no? Y que fueron objeto de muchísimos, creo que son 30 libros, una cosa por el estilo, pero aparte tuvieron caricaturas, y creo que hasta la fecha todavía se puede llegar a conseguir para Fernández de Raggedy Ann, ¿no? Bueno, Raggedy Ann y Raggedy Andy, ¿no? Que es como el otro personaje, ¿no? Pero esas son las dos cosas, y que bueno, todavía resulta más creepy, ¿no? Cuando pues piensas que una muñeca de trapo, puede ser un ser tan poderoso, ¿no? Como mencionan, ¿no? Precisamente en las películas del Conjuro, ¿no?
Sí,
estoy viendo nada más en Amazon rápido, perdón, Max. Acabo de entrar rapidísimo. O sea, hay los muñecos de trapo de Raggedy Ann, Raggedy Andy, y hay un montonal de cosas. O sea, hay móviles, hay disfraces, hay un chorro de cosas, ¿no? O sea, para que ubiquemos más o menos a qué grado va el tema de la creepiness, ¿no? De esta muñeca. Ahora sí, perdón, Max. Ahora sí.
Ya se me olvidó, digo. Ah, bueno, sí, digo, creo que esta noticia simplemente sirve para más publicidad gratis, digo. Annabelle ha estado como en un punto, bueno, en un estatus muy popular, al menos en los últimos 7 años, digo, la gente se ha vuelto loca con ella desde la primera película del Conjuro y sus tres películas spin-off, y digo, creo que ha tenido un gran momento, y digo, ha sido tanto
el desde el Conjuro 3, el no sé para cuándo la mandaron, ¿no? Eso sí es lo que no me acuerdo, para cuándo la mandaron.
Sí, creo que sale el próximo año, tengo entendido. Iba a salir en estas fechas, a mediados de septiembre, pero pero sí creo que la vamos a ver hasta el próximo año. Y digo, ha sido tanto el fenómeno y tanta también la colaboración con James Wan en estas películas y ahora con DC, que pues venga el nerd fact, o sea, aparece en la película de Shazam y aparece también en la película de Aquaman.
Sí, 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 eso es, es una cosa bien locochona, ¿no? Sí, está programada hasta el 4 de junio de 2021, Conjuring 3, se llama The Devil Made Me Do It. La tercera parte. Okay. Ya es la octava película del Conjuring Universe. Que por cierto, yo no he visto la de... ¿Cuál es la de la Llorona? Es la que no he visto. Pero no estoy pensando.
¿Ya sé. ¿Viste la Annabelle 3?
Sí, Annabelle 3 sí la vi. Annabelle 3 sí la vi. Pero sí, no, la verdad es que sí, pura publicidad gratis, la verdad, para el Conjuring con esto. Pero tío, de esas cosas que estuvo. No se vino Annabelle de vacaciones a la isla de las muñecas en Xochimilco.
Maybe, tal vez.
No, no, no,
a vacacionar un rato.
Sí, la muñeca original no se parece nada a la versión de la película. Sí, por supuesto, eso es lo que estamos mencionando. Eso, la verdad es que el Conjuro debe ser creó un universo variado, no bueno como en todos, como la monja y la Llorona. Híjole, yo en la de la monja me estaba riendo en el cine, güey, la verdad, como eso tengo que ser.
Fíjate que la de Annabelle no iba mal, o sea, al menos las primeras, digo, la primera no es la más virtuosa, pero el concepto medio Polanski de El Bebé de Rosemary.
Sí, estaba interesante. Y Creation bastante decente, ¿no?
A mí se me hizo superior a la primera. La de Annabelle,
okay.
Creation.
La de Creation, ok.
Sentí que tenía cosas más perversas, pero se me hizo mejor, la verdad.
Sí, claro.
Pero pues, está bien.
¿Y cómo se llama Annabelle Comes Home?
Lo que es que lo es un capítulo de Goosebumps.
Es que son puros scare jumps, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, es ese tipo de detalles, ¿no? No, y aparte, es que ya también el problema, no sé hasta qué punto, pero también el problema es que ya perdiste el... Ya perdiste la sorpresa como tal de las películas del Conjuro en general. Que eso creo que fue era lo sorprendente, ¿no? O sea, creo que en las películas de The Conjuring, una de las cosas que tuvieron muy buenas era lo sorpresivas que eran. No sé si estás de acuerdo conmigo, Max. O sea, en general eran muy, muy, muy sorpresivas. El mostrarnos cosas que generalmente se dejaban como nada más entrevistas, todo este tipo de cosas, y que había pues escenas que sí eran muy llamativas porque era algo que no se había visto. Eso creo que es una de las partes que a mí me gustaba más precisamente de las películas del Conjuro. Bueno, de las dos, ¿no? Que hay. No, en general. Pero
estoy de acuerdo con lo que mencionas. De hecho, sí, en cierta forma, le echó más carnita al género, pero también sí. Retoma muchas cosas tradicionales, ¿no? Los zoom-ins, que eran ya cosas del pasado, era muy claro, sesentero. Claro. Yo la verdad agradecí muchísimo eso, la verdad me encanta esa herramienta en el cine. Los planos secuencias que nos regala Conjuring 2 y Conjuring 1 son enormes, la verdad. Me estaba poniendo a analizar hace un año la fotografía del Conjuring y encontras cosas bien interesantes, la verdad, en los POVs y en las y en esos pequeños planos secuencias que tienen alrededor de la película. Y sí, estoy muy consciente, generaban unas atmósferas terribles, ¿no? Que sí te generaban miedo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Creo que también el no mostrarte tanto estos seres. Digo, el Conjuring 2 como que abusa un poquito de eso de cierta forma. Sí. La 1 le va un poquito mejor en ese aspecto. Pero estoy de acuerdo. Creo que supieron darle al clavo en cómo resolver esas películas. Y pues bueno, por eso son el fenómeno que son hoy en día, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Cuando caiga la franquicia de Annabelle, la podrán hacer crossover con Chucky y la versión chafa del año pasado.
Que era una... No, la verdad es que, híjole, Chucky del año pasado estuvo triste, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué prefieren, las películas del Conjuroverse o las de terror de Blumhouse? Híjole, es que la última, es que la de The Hunt sí está... Híjole, el problema de The Hunt es que... El problema de The Hunt es que no terminas de entender si es una parodia o es una película de terror. O una película de comedia.
Es más como un thriller. Ajá. Es extraño realmente lo que hacen con The Hunt. Entonces, yo me gusta Blumhouse. He de admitir que sí me gusta, pero es... Te aviento una película buena, pero te voy a dar dos malas.
Sí.
Digo, sí, Halloween fue muy buena.
Bueno, a mí las de The Purge me encantan, güey. O sea, a mí todas las películas de The Purge me encantan. O sea, y la serie de televisión me gustó. Bueno, las dos temporadas de Guy de la serie de televisión me gustaron muchísimo. Pero yo sé que no hay gente, o sea, hay mucha gente que no es precisamente netamente fan de The Purge, por ejemplo. No, ahí están las llaves, güey. Insidios. Insidios. O sea, las primeras dos Insidios sí están muy buenas. Pero ya de ahí para adelante, híjole, ya. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Es James Wan, ¿no? La mano de James Wan ahí con ese tipo de cosas. Y como que va perdiendo, ¿no? Va perdiendo. Y por ejemplo, digo, creo que lo que fue muy loable, muy sorpresivo fue ahorita The Invisible Man, ¿no? O sea, es...
Claro, estoy de acuerdo.
O sea, Invisible Man, yo creo que al
momento... Pero ese es Universal.
Universal, sí, pero es Blumhouse.
Ah, ok.
Sí, o sea, es de Blumhouse. Sí, Blumhouse. O sea, estamos hablando de Conjuring Verse o Blumhouse, ¿no? Lo que pasa es que más bien Blumhouse ha producido muchas otras cosas, ¿no? O sea, no nada más las películas de The Conjuring, ¿no? Estoy viendo rapidísimo nada más. Mira, Unfriended, Insidious, bueno, The Purge, Ouija. Split, Get Out. Esas también son de, son de, son de...
Sí, de hecho, Get Out es como su película.
Son como su película, exactamente. Bueno, Insidious, The Last Key, híjole, es así. Dije, no, muchas gracias. No, bueno, Insidious Chapter 3 también es, híjole, no, no, muchas gracias. Glass también es de Blumhouse. Black Christmas, ¿tuviste Black
Christmas? También es... sí, esa también es de Blumhouse. Don't Breathe también es de Blumhouse, pero es bastante buena.
Mira, Paranormal Activity. Ah, bueno, es que ahí es... Esa también es otro tema. Bueno, la de Slender, la de Slenderman la viste tú, ¿no?
Ah, bueno. Sí está.
Mira, lo que pasa, sí, por eso es lo que te digo. Mira, lo que pasa es que, bueno, Paranormal Activity es una película muy buena, ¿no? Híjole, estas me encantan, las de Sinister.
Sinister era una buena propuesta, pero
es que Sinister es muy buena. La 2 no se me hace tan buena, pero Sinister a mí me gustó muchísimo. Es de esas películas que sí me gustó mucho. Belko Experiment también es de Blumhouse. Ah, bueno, sale por BH. Bueno, sí, es como un subsello que se llama BH Tilt. Bueno, pero es que Belko Experiment no es necesariamente tan bueno. Lo que pasa es que más bien es como llamativa, pero no sé. Pero sí, ahorita estoy viendo Get Out, Split, las de The Purge son las que son las otras, porque de hecho están todas. Está de The Purge, está de Purge Anarchy, bueno, Insidious, ¿no? Son como las principales, yo son también las que apunto mucho, ¿no?
Claro.
Híjole, hasta me dieron ganas de ver Sinister ahorita. Pero bueno, en fin, pues bueno, ahí está. Pero sí, no. Sí, sigue teniendo un cierto nivel de encanto, ¿no? Sigue teniendo un nivel de encanto, las películas del Conjuring, ¿no? La verdad, entonces.
Sí, en cuanto al Conjuring y Bloom, sí, creo que hay cosas buenas en ambos lados. El Graf me va a decir qué mamón eres, pero yo me voy más con
A24. A24, ¿cuáles son?
The Witch, Midsommar, The Lighthouse, Hereditary.
Ya te la mamaste. No, bueno, lo que pasa es que tú haces un análisis muy semiótico de esas películas. Entonces el problema es que pues obviamente a ti te encanta eso. Y o sea, el día que me explicaste qué era lo que te gustaban de esas películas, dije, órale, va, te la compro y te la firmo y te la cumplo, ¿no? O sea, en ese aspecto sí te entiendo, ¿no? O sea, sí te entiendo por qué va por ahí, pero pues no. Sí están muy elevadas, ¿no? Son elevadas y no necesariamente son tan bueno, tienen esa vena de que no son comerciales, más bien. Y esa es la parte donde se vuelve
más que nada,
donde se vuelve complejo lo que nos ofrece precisamente las películas de A21, ¿no? Entonces ese creo que es el punto importante, ¿no? O sea, creo que la más comercialón es The Witch.
Universal se hizo comercialona.
Pero es lo que te digo, o sea, no, pero o sea, inclusive en cuanto a forma y a cuanto a estructura, la más comercial, o sea, la más tradicional es Witch, o sea, porque ni de Lighthouse es así, güey. O sea, de Lighthouse ya es más acabado, ya es mucho más introspectivo, ¿no?
Ambos directores, digo, fueron pasando de algo más comercial a algo todavía más más lejano a eso, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, estoy de acuerdo.
Y ya vi hasta, o sea, lo que siempre he platicado con Nick, con Marx, que hay hasta, igual que es Hereditary, y se me fue el nombre.
Midsommar.
El problema que tiene, o más bien que las situaciones, es que a mí, por ejemplo, creo que la primera mitad de Hereditary se me hace buenísima. Y la segunda parte ya no soy tan fan de ella. O sea, siento que a mí particularmente siento que se cae un poquito ahí. en ese aspecto. Es percepción mía, ¿no? O sea, eso creo que también es lo que puede valer comentario, ¿no? Pero obviamente Marx, y si lo ha dicho, es que hay 21, 24, perdón, te ofrece, es un contenido, vamos a utilizar el término que le molesta a Marx, pero es cierto, o sea, es más como cine de arte, ¿no? Entonces,
te tomo la palabra, bueno, por esta vez, pero sí, o sea, no es el tipo de contenido que sueles ver.
Es más artístico, ¿no? Pero bueno. En fin, pues ya, para irnos y para llegar a IGTV, ahí nos vemos. Cuídense, hasta la próxima. Sí, no, para que haya chances, ¿no? Entonces, pues bueno, cuídense, nos estamos viendo, esté al pendiente de todas las redes sociales y pues con esto concluimos el podcast de, bueno, las Nerd News del día de hoy. Hasta la próxima.
Bye, bye.
Es hora de salir de esta cueva. Pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.